Estamos desarrollando ya en esta quinta entrega y última un documento que es una breve y parcial recopilación de algunos de los hechos que reflejan la política educativa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En estos hechos que fuimos contando a partir de este mes en Certezas a Pie, pudimos encontrar que las prácticas de ajuste y el disciplinamiento son tan comunes como la violencia física y simbólica que ejercen continuamente sobre las comunidades educativas en general y sobre los docentes en particular. También podemos observar que el avasallamiento de derechos y de la legalidad vigente no constituyen una excepción, sino que son parte de la norma y de una forma de hacer política. Por eso acá desde Certezas a Pie elegimos desarrollar y transitar este documento a través de la radio, a través de la voz de los docentes y las docentes que componemos este programa, pero invitamos a cualquier maestro y maestra para presentar y difundir la información de todas las maneras que se les ocurra. Hagamos llegar la verdad sobre la situación de la educación en CABA. Vamos a seguir. ¿Quién empieza?
Estoy acá esperando, te escucho atentamente, compañero. Vamos por el punto número 21 ya, en el cual nos recuerda, año pasado, nuestra señora ministra de Educación, el título es Pobres, Viejos, Zurdos y Fracasados. Todos nos acordamos. En el año 2020, la ministra Soledad Acuña dio una entrevista por videollamada en la que identificó como uno de los problemas de la educación a los docentes, por su supuesto origen y situación socioeconómica, orientación política, la edad. La entrevista se viralizó y la ministra fue guardada por unas semanas, pero nunca se arrepintió ni pidió disculpas por sus dichos. Obvio.
¿Cómo iba a osar hacer una cosa así?
En esta línea. La línea
pública, nunca piden disculpa de nada.
¿Qué sigue?
Sigue otra forma de disciplinamiento, intervenir a quien desafía su modelo, y también sucedió el año pasado y estuvimos tratando este tema. Con un servicio de comedor autogestionado, que muestra mejor calidad en los alimentos, que entrega pileta propia y talleres extracurriculares, la cooperadora de la escuela Álvarez Tomás del barrio de Agronomía muestra logros y una forma de gestionar que demuestra una forma alternativa a la trazada por el PRO y expone sus debilidades y mentiras como forma de disciplinamiento. La cooperadora fue intervenida por el gobierno porteño. ¿Qué tal? Como en las mejores épocas de la dictadura, interviniendo colegios.
Qué desastre, por favor.
Los pone en evidencia que con todo, con lo que ellos pagan y por alumno o alumna a los concesionarios, el colegio Álvarez Tomás autogestionado entregaba bolsas con mercadería de mejor calidad, en mayor cantidad y además una bolsa extra de elementos de higiene y seguridad.
Sí. O sea, hoy entrevistamos a las compañeras Elena Santos y Mónica, que decían que el gobierno de la ciudad hace justamente lo contrario, y a los que entienden que eso es una necesidad urgente, los interviene y evidentemente, los anula.
Sí.
Sancionado por brindar conexión a internet, también en el 2020, en el contexto de la pandemia y del ajo, el supervisor del distrito 19 fue sumariado por autorizar el reparto de las tarjetas del ENACOM, que brindaban conectividad a internet. El problema era que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presionaba para habilitar la vuelta a la presencialidad y el gobierno nacional ofrecía alternativas para mantener la virtualidad.
Esto lo tratamos. Me acuerdo cómo nos enojamos con esa situación. Habíamos conseguido por la ENACOM tarjetas para la conectividad y el supervisor empieza a repartir y lo sancionan por repartir conectividad. Una cosa de locos en una ciudad donde justamente tenemos cantidad de chicos sin internet y no poder repartir conectividad. Bueno, los chicos.
Este supervisor había acordado con la comuna. Sí, acá en una de las reuniones del Consejo Consultivo para esa época yo lo planteé como moción para discutir y quedaron en que me iban a llamar la Comisión de Educación para que además participe. ¿A vos te llamaron?
No, a mí tampoco.
a mí tampoco.
Qué bueno. Bueno, seguimos hablando de la conectividad, ¿no es cierto? Los chicos de rehén, la negativa a repartir netbooks el 2020. En el contexto de la pandemia y como forma de presionar a la vuelta a la presencialidad, el Ministerio de Educación de la Ciudad señalaba que 6.500 estudiantes habían perdido todo vínculo con la escuela. En respuesta, el Gobierno Nacional ofreció la entrega de netbooks para estos alumnos y pedía que se presente el rastreo de los mismos. Finalmente, el listado de los 6.500 alumnos nunca apareció. Y las computadoras entregadas por Nación a Ciudad nunca llegaron a los chicos ni chicas de nuestra querida ciudad. Como suele hacer el gobierno de la ciudad, tira la piedra y esconde la mano para variar.
Perdón, sí. Compa, por eso tampoco puede sostener la virtualidad ni puede decir nada al respecto y nos obliga a la presencialidad, porque todo este equipamiento y la posibilidad de conexión es sancionado directamente. Perdón.
Un desastre. Avanzo, la verdad, avanzo. Es más difícil que noticia. Baldosa sí, educación no. El presupuesto educativo, su piso histórico. Tenía que decirlo Celeste, ¿no?
Perdón, no, yo porque ibas a cerrar, te iba a dejar cerrar a vos. Todo no, este trabajo que...
Dos más. Las últimas dos.
Vamos.
25, Celeste.
Dale. Baldosa sí, educación no, como dijo el compañero Juan, del 27% en 2007 de presupuesto educativo al 17% actual. A ver, repito, por si no se entendió, 2007 teníamos el 27% de asignación de presupuesto para la educación y actualmente está en el 17 o menos, Nati. ¿Estamos en 17?
17, sí.
Ok, 17 actual. En los 14 años del PRO, en la ciudad, el presupuesto en educación cayó el 10%, llegando este año a su piso histórico y ubicando a la ciudad más rica del país en el distrito que menos recursos destinan a educación. Para el año 2021, el presupuesto no solo destina más dinero a pauta que a educación, sino que el monto para baldosas es superior a infraestructura escolar. El presupuesto para el presente año también guarda otra joyita, el desvío de 370 millones del Plan Sarmiento, encargado de la educación digital y entrega de equipamientos como netbooks y demás para los chicos, hacia la educación privada.
Evita que decir la última.
Y la última, CABA no vacuna docentes. En el mes de marzo de 2021, el Gobierno Nacional, con acuerdo del Consejo Federal de la Educación, dispuso una partida especial de vacunas Sinopharm para inmunizar a los docentes. Por entonces, estas vacunas no estaban autorizadas por la ANMAT para ser empleadas a mayores de 60. Mientras el resto de los distritos avanzaban en su implementación, el Gobierno de la ciudad se negó a utilizarla para el fin indicado por Nación. Y si bien la presión social llevó a revertir esta decisión, de las 33.300 dosis entregadas al gobierno porteño, solo fueron utilizadas 15.958 en trabajadores de la educación. ¿Qué pasó con las 17.342 vacunas restantes? Nadie del gobierno dio una respuesta. Todavía a mediados de abril, y a pesar de ser la ciudad con mayor tasa de contagios del país, CABA se encontraba anteúltimo en el ranking de vacunación de docentes. Y bueno, nos vamos enterando que, bueno, porque Nación entregó una nueva
partida
de vacunas y que están convocando a compañeros y compañeras del grupo 1. Así que, bueno, esperemos. Ya esos 17.000 que nunca supieron explicar a dónde fueron, parece que se perdieron por ahí, sí. por las prepagas, tengo entendido. Bueno, ahora estamos acá un poquito festejando que algunas compañeras empiezan a contarnos que las están citando para estos días. Esperemos que sean todos los que faltan.
Sí, mientras que la oposición al gobierno nacional sigue diciendo que por qué no compramos las vacunas Pfizer, que son las únicas vacunas que no entregaron en todo el mundo. La gestión del gobierno nacional sigue garantizando el derecho a la vacunación de todos los habitantes y bueno, se estuvieron avanzando, cambiaron de vuelta todos los criterios, pero bueno, ahí se está avanzando la vacunación y la verdad que yo creo
la
que...
La fuerza de nuestros reclamos y nuestra lucha.
Y sí, la verdad que, o sea, aparte me acuerdo que la semana anterior yo recibí la segunda dosis porque entré en esas primeras 13.000, y es una alegría enorme, pero es una angustia también enorme que un montón de compañeros y compañeras no tengan la vacuna, que bueno, hay 17.000 que fueron llevadas hacia otro lugar, y después, bueno, además que nos exponían al contagio y a la muerte.
A prepagas y a hospitales privados. Bueno, la verdad que es muy interesante todo este recorrido que hicimos de la educación pro en estos años que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que me parece que está bueno que podamos seguir pensando cómo seguir comunicando esto para seguir hablando y conversando como hacemos todos los lunes sobre la coyuntura en la ciudad de Buenos Aires y sobre lo que pasa en la educación en CABA. Quería saludar, porque después me agarra la cosa, a la secretaria general, Angélica Graciano, a Eduardo López, porque siempre están ahí. Están ahí dando la batalla y están ahí escuchándonos y mandándonos siempre la mejor buena onda y la vibra. No obstante, quiero escuchar a la ministra de Educación, que ayer hizo una entrevista en el canal La Nación Más, hablando un poquito sobre esto de la virtualidad.
Nosotros venimos diciendo que la escuela es un lugar seguro, entendemos que puede haber familias que tengan miedo, que es algo que uno no puede decidir tener miedo o no, y podemos comprenderlo en este contexto. Por eso los venimos invitando a acercarse a las escuelas para hablar con las conducciones y que vean cómo es el protocolo, cómo se cumplen las medidas de seguridad dentro del aula, cómo los chicos cumplen todos a rajatabla el protocolo y los docentes también. Pero si aún así las familias siguen con temor, nosotros lo que les decimos es que obviamente no vamos a castigar a los chicos por ese temor, no se les va a correr la falta, no van a quedar libres ni se les va a sacar la vacante. Les vamos a dar algunos elementos para la continuidad pedagógica, pero no podemos garantizar que cada chico tenga la misma oferta educativa que los que están de forma presencial, porque imagínate para un maestro que tiene que planificar una actividad para algún grupo de chicos que están presencial, pero un día uno la familia no lo manda, el otro día el otro tiene miedo, no se puede ir armando a medida de cada demanda familiar, pero sí estamos garantizando con cuadernillos para el nivel primario, con una plataforma que se lanza mañana para que se pueda hacer apoyo escolar de forma remota, es una plataforma que no consume datos, que permite que los chicos y chicas puedan tener un seguimiento de actividades si no están yendo a la escuela. Pero insistimos que nada de todo eso reemplaza la presencialidad.
Bueno, la ministra, como siempre, se dice y se desdice constantemente, porque estábamos diciendo justamente que habría que garantizar la virtualidad, y ella plantea que hay que garantizar la virtualidad para los chicos y chicas que no quieren ir a las escuelas y las familias no los quieren enviar. Entonces, ¿en qué quedamos, ministra? ¿Vamos a ir a la virtualidad o vamos a ir a la presencialidad? Celeste, pide.
Y el problema, pido la palabra, el problema es cómo llevas a cabo esa virtualidad que vos les estás diciendo a las familias que se acerquen a reclamarle a las conducciones, cuando los docentes están obligados a ir a la escuela y no queda nadie a cargo de los virtuales, que esto está masa de gente que ha decidido, por miedo o por lo que fuera, por la situación que fuera, no mandar a sus hijos. En la escuela no hay personal extra que pueda estar tomando a estos nenes y teniendo en cuenta la trayectoria pedagógica que vienen llevando en el aula como para acompañarlos de la mejor manera. Entonces, o vamos todos a la virtualidad.
Además, esto estaba como de alguna manera pensándose o planificándose a partir de que había compañeras y compañeros dispensados. Y en muchos distritos se han planificado proyectos específicos donde esas docentes, claro, esos docentes dispensados se hacían cargo de llevar adelante lo que era la escuela virtual.
En muchas escuelas no hay, Eva. En muchas escuelas no hay dispensados. Y en otras
no, pero en los distritos, por ejemplo, en el 19, en inicial lo que se había planteado es pensar como si fuera una escuela virtual para todos los chicos y chicas que no estaban yendo del distrito. Entonces, Es real que no es una maestra quizá de específicamente del jardín que va a ponerse en contacto, pero es una docente que va a mantener un contacto y va a plantearle propuestas pedagógicas a esos chicos mientras, digamos...
A nivel organizativo me parece genial y es para aplaudir y espero que se pueda reproducir.
Pero eso fue pensado por las y los docentes, que somos quienes estamos
en ejercicio de funciones.
Y sabemos lo que todo ello implica, pero esto se ve coartado en el momento en que empiezan a hacer volver a los compañeros y las compañeras dispensadas. Entonces bueno, ya estas compañeras, digo, es uno de las consecuencias, ¿no? Ni hablemos del tendal de compañeras que quedan sin suplencias, pero ustedes se dan cuenta que cuando ella habla en los medios, se le nota, pero a las tres palabras, que no tiene idea de lo que es trabajar adentro de una escuela. O sea, está hablando de la imposibilidad de sostener esta bimodalidad porque la madre un día lo va a llevar y otro día no. Eso parece un chisme de la verdulería, Porque una familia que decide resguardar a sus hijos, a sus hijas, no va a llevarlo un día sí, un día no. Lo va a mantener en su casa. Y los docentes no vamos a estar viendo a ver qué sacamos de la galera una cajita de propuestas sorpresas por la duda que no venga. No, tenemos pensados proyectos profesionalmente. Pero bueno, esta señora no tiene idea.
No, además, las familias vienen manifestando que tienen miedo, concretamente, ¿no? O sea, esto de, por ejemplo, en algunos relatos de que están en la parada de colectivo, ven que los colectivos pasan llenos y que sienten que les falta el aire y que no tienen ganas de... Tienen miedo, realmente, la comunidad tiene miedo de ir a la escuela y nada, y toman como si fuese un capricho de los docentes, y en definitiva es una forma que los docentes en estos ya cuántos vamos, días de paro y días de lucha, seguimos protegiendo a nuestra comunidad educativa. Y además, hoy tenemos que planificar para los chicos que no vienen a las escuelas, para los chicos que vienen a la escuela, para los chicos que que no tienen conexión y que les damos los cuadernillos, que se los damos nosotros, porque nosotros construimos el material pedagógico, que cuando nosotros teníamos preparado todo el material pedagógico antes del primer DNU, hicieron toda esta campaña política y desvincularon a todas las trayectorias pedagógicas que nosotros estábamos armando. La verdad que es un papelón, es el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Ciudad, la verdad que no está preparada para enfrentar esta situación que tiene un montón de complejidades y que los docentes y las docentes, con prepotencia de trabajo, como venimos diciendo acá, seguimos cuidando a la comunidad y además brindándole las herramientas que nosotros decimos sostenemos el vínculo pedagógico. Cuando nosotros decimos sostenemos el vínculo pedagógico es esto, es entender cuáles son las necesidades que tienen cada una de las familias, porque somos nosotros y nosotras los que estamos en constante comunicación con cada una de nuestros estudiantes y nuestras familias. No sé si quieren poner un temita musical y vamos y venimos, ya nos vamos, ya se quieren ir, ya estamos, ¿no?
Escuchemos algo. Natalia.
Escuchemos una canción.
Vamos, Adriana. Escuchemos poner...